Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio en el que el día de ahora vamos a seguir tocando ese tema de la ley de reforma electoral, que pues como fuimos testigos, hubo una marcha de la oposición en la que estaban pues expresándose en contra de la desaparición del INE, la cual nunca ha sido la intención de esta nueva administración. Y que después de esa marcha el gobierno encabeza una para demostrar que no trae acarreados, que el presidente es legítimo, es un presidente legítimo, que el presidente es un presidente legítimo porque fue elegido por la gente está apoyándolo, está a favor de esta reforma electoral que pues bueno, ya no pasó, ya la oposición le dio para atrás, no alcanzaron los votos necesarios, sin embargo, pues el presidente y su propuesta trae un plan B, en el que ellos van a hacer modificaciones a la ley electoral para que esto reduzca los gastos que lleva a cabo el INE de manera anual. Recordemos que el INE tiene un presupuesto altísimo, más de 20 millones de pesos. Están queriendo ejercer más de 27 millones de pesos. Entonces, el gobierno está seguro y lo ha demostrado con algunas de sus acciones, con esta fórmula de la austeridad, en la que se pueden reducir ciertos gastos y estos gastos pueden beneficiar para utilizarse en otros proyectos, en otros planes, en otros programas. Y de esa manera, pues bueno, reajustando los gastos, viendo qué es lo que sí se necesita gastar y qué es lo que no, entonces podemos lograr una mejor integración de la economía para poder tener solvencia y poder impulsar los apoyos, impulsar los proyectos, impulsar el flujo económico en nuestro país, pero que obviamente la oposición está en contra porque nos quieren bajar los salarios que traen en este momento, quieren seguir ganando salarios estratosféricos, pero ese plan que el presidente preparó y que analizó y que estudió y que en conjunto con todos sus allegados, pues están viendo la manera de que sí proceda. Le quedan 2 años, un poquito menos de 2 años, y quiere lograr que las bases queden asentadas durante estos 6 años de su mandato y de esa manera haya continuidad en el 2024, que pues ya vemos las corcholatas que han sido destapadas, vemos quiénes son los candidatos, sabemos quiénes son, y creo que ya empiezan a haber pues comentarios y ya hay favoritos, ya la gente empieza a externar quién puede ser el próximo probable presidente de nuestro país. Pero retomando lo que decía de la ley electoral, la reforma electoral, perdón, el presidente externa y explica cómo es que este plan B es en beneficio de todos nosotros. Y yo sé que a la oposición le duele, la oposición no quiere escuchar esto, la oposición no quiere invertir en la gente, la oposición no quiere repartir el dinero que por ley le corresponde a toda nuestra nación. Ellos son los que quieren quedarse con el dinero, ellos son los que se quieren hacer millonarios, ellos son los que quieren tener vidas con lujos cuando tenemos miles de millones de personas en pobreza extrema. Entonces, vamos a escuchar esta parte porque se me hace muy interesante y creo que es importante que vayamos entrando a esta revolución de las conciencias que él nos comparte, esta apertura en la que ya hay más democracia, libertad de expresión, no hay agresión ni represalias en contra de nadie que se externe en contra del gobierno y vemos una comunicación circular más palpable, una comunicación circular real. Y no son simulaciones. Ya no estamos viviendo en esos tiempos en los que pues los chayoteros podían hablar y decir todo lo que fuera necesario para hacer ver bien al gobierno. Este gobierno no es así. Y tenemos la confianza que vamos a ir poco a poco pues trayendo e impulsando nuestro país a un nivel competitivo mucho mayor. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente.
Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional. El bloque conservador no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros. Eso fue lo que rechazaron. También rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE, que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones. También eso lo rechazaron. Rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados solo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales o de listas. Y rechazaron el que disminuyera el presupuesto a los partidos. Eso fue lo que rechazaron. Por eso decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral, porque la reforma constitucional, como lo hemos venido diciendo, requería de 2/3 partes de los votos, es decir, de 500 votos, 334, para poder reformarse la Constitución. Y como se unieron, como siempre, el PRI y el PAN, pues no se tuvo esa mayoría que se necesita para la reforma constitucional. Sin embargo, cuando se trata de reformar leyes, solo es mayoría simple, la mitad más uno. Claro, no es lo mismo una reforma constitucional a una reforma de ley. Se llevó a cabo esta reforma, o ya se aprobó la reforma de ley, que solo requiere la mayoría simple, pero está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la Constitución. Entonces son márgenes muy estrechos. Sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios? Aún parciales. Pues que sí se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos en general. Se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 15.000 millones. También se logró de que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero. Casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia porque no quieren que el pueblo sea el que mande. Quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México. Entonces se logró el control, sobre todo de los llamados monederos que se entregan antes de las elecciones. Dinero en efectivo, tarjetas. Y se logró también facilitar el voto, que eso fue muy importante, de nuestros paisanos en el extranjero. Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional, y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea, esto apenas comienza. Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial, para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados.
Efectivamente, una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto, que entre otras cosas contenía que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular, lo mismo que los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación. Contenía una reducción de aproximadamente 15.000 millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones. Contenía la reducción, o proponía la reducción, de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128 a aproximadamente 78, una reducción también en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores, y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche. Nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias. Son básicamente 6 las leyes que fueron modificadas. Finalmente, esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto, y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá. Como ahora detallaremos, en el voto de los residentes en el extranjero, básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral. Se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se le otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno, y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264, y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet. Lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita finalmente la participación. Ahora se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía internet, en una aplicación que estará a disposición días antes de la elección para que ellos puedan ahí emitir su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es, que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Se garantiza pues la libre participación de los ciudadanos, se reduce sustancialmente el gasto del Instituto Electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado, y que haya cada día mayor seguridad, que se evita la compra de los votos, sobre todo con la supresión del uso de los monederos electrónicos, de las tarjetas de prepago, de las tarjetas de débito, que se le llaman así, que pues en el anonimato permitían que hubiese compra de votos. Básicamente eso es lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional. Pasa ahora la minuta al Senado de la República, donde seguramente será votado en las próximas sesiones.
Y pues básicamente eso es lo que era la reforma electoral, la reforma que el presidente quería impulsar, una reducción de los de 15 mil millones de pesos. Me equivoqué en el monto total que tienen como presupuesto. Había dicho 27 millones, son 27 mil millones. Entonces es una cantidad de dinero exagerada que utilizan y que piden y que cada año quieren incrementar, pero pues obviamente con un poco de austeridad y con un mejor manejo y administración de esos dineros, pues podríamos tener un organismo autónomo elegido públicamente por cada uno de nosotros, que esa es otra de la intención de tener esta reforma electoral, que los consejeros, que los magistrados del Instituto Electoral sean elegidos por la gente, no por decreto de los diputados, que sea realmente la gente quien decida quién nos va a representar en ese instituto tan importante. Es un instituto que debe garantizar la democracia, que debe garantizar tener todas las boletas, las casillas, toda la estrategia logística, todo lo necesario para que en cualquier tipo de elección que tengamos en nuestro país o consultas se lleven a cabo de manera pasiva, pacífica, de manera confidencial y sin excluir ninguna zona. Todas deben de participar. Y pues obviamente eso es lo que no quieren. Estos, pues ahora sí que animalitos les vamos a llamar, tenían su cajita de oro ahí, su alcancilla, y de ahí les llegaba el presupuesto, y teniendo el presupuesto en sus manos, ellos disponían y hacían lo que querían con eso. Entonces esta ley de reforma no pasó, pero en el plan B sí hay una disminución de 5 mil millones de pesos en su presupuesto, cosa que sí se va a poder proceder, va a entrar esas leyes que modifican cómo manejan el presupuesto del INE, y pues es sentar las bases, como decía también el jefe de gobierno, Adán Augusto López, y pues bueno, esto es parte de todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, lo que no se ha dicho, lo que mucha gente a lo mejor desconocía, los que salieron a marchar en contra de la reforma electoral, diciendo que pues el INE no se toca, el INE es un instituto que nos da democracia, pero era un INE que estaba cooptado y que estaba ahora sí que a la merced de estos lacras que se dedicaron simplemente a estar robando ese presupuesto a disque manejar de manera adecuada, pero la realidad es la opuesto, ¿no? Estaban haciendo lo opuesto. Y que bueno, el gobierno pues está buscando estrategias para sentar todas las bases necesarias en nuestro país para que los ultraderechistas no regresen, para que los conservadores, estos neoliberales que quieren privatizar todo, no entren a nuestro país, dejen de estar dando concesiones, no se condonen los impuestos a grandes empresas, porque recordemos, esos impuestos son los que nos ayudan a que la economía siga fluyendo y haya dinero en nuestro país. Y una infinidad de cosas. Pero espero que este tema haya sido de su interés. Espero que ustedes estén platicando acerca de este tema tan importante que tiene que ver con la reforma electoral. Y pues bueno, las modificaciones que se van a hacer a la ley para que pueda haber un presupuesto más adecuado, más austero, sin afectarlo, pero obviamente permitiendo que la democracia se siga llevando a cabo a través de esa institución. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Hasta la próxima.